Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Suele organizarse bastante bien.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Me pongo el ojo y empiezo a abrir la puerta. Dejame sacar la ropa.
Gonzalo Delgado.
Terminando de reacomodarse a la rutina. Qué cosa difícil.
Y Majo Borges.
Me pido profundamente porque no tengo estufa leña para hacer asado.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
Hola.
Qué acalorado el arranque, ¿eh?
¿Qué? ¿Qué arranque de mierda?
No,
¿qué
dijiste?
No, respeto, por favor. Esto fue un himno. Es más, es un temón. No lo recordaba tanto.
Y se supone que es como la primera canción disco, ¿no? Una cosa así, la primera canción que marcó un mojón de la era disco o electrónica.
Sí, porque voy a dedicar estos minutos breves antes que venga el gran manito a desmenuzarnos más cosas de parrilla. Ayer terminé de ver, siempre cuantificado, ¿verdad? Pero por suerte en el celular, una maravilla, mucho más reciente de lo que creía. Pues ya se me topo con cosas, digo, ¡opa! Adentro. Y no sé si es de hace un año o hace 15, ponele, ¿no? Y es estrenado en mayo de este año en HBO, que se llama Love to Love You, como esta canción. La vida de Donna Summer.
Me encanta.
Qué grande Donna.
¿Cómo no me avisaste para que lo pudiera ver?
Sí. Llamaba La Donna, aparte. Yo no sabía que era su nombre de pila. La Donna Adrian Gaines.
Claro, no hagas un chiste con donas o con relleno simple.
Bueno, uno de mis hermanos, al padre de un amigo, le decían Donna porque era un Mersa, entonces daban vuelta, Mersa, Summer, años 70, 80.
Ah, bien rebuscado igual, ¿no?
Le decían Donna.
Toda la vuelta para llegar a la boda.
Lo bueno es que el tipo no se iba a dar cuenta por qué. Claro.
Y Donna es una mujer que, bueno, una histórica cantante de Estados Unidos, salada.
Donna, qué lindo término, Mersa. ¿Cómo ha entrado en desuso?
Se fue,
sí,
Terraja se lo comió.
Sí.
Que murió muy joven, con 63 años, hace ya 11.
Nació
en Boston en diciembre del 48, el último día del año del 48, y murió con cáncer de pulmón en Naples, Florida, la plata del mundo, pero una vida salvaje como la de todas esas mujeres, ¿no? Que eran, si hoy llegara ese heroico en esa época, era claro, conquistar el espacio prácticamente. Aparte, ella siendo de familia negra, pobre en Boston, como el lugar más católico, y ante ello, el derivado lógico, ¿verdad? El horror, una cosa espantosa.
La segregación.
Ella empezó a cantar ahí de chiquilina, la clásica, iglesia, gospel. A eso le agrega en este documental, que es una maravilla, que es de HBO, ya empiezo a tener datos de eso, lo dirige un ganador de Oscar y de Emmy llamado Roger Ross Williams, que hizo Life Animated y The Apollo en HBO.
Ah, mirá.
Y Brooklyn Sodano, una de las tres hijas de Donna, se estrenó el 20 de mayo de este año. Y cuenta que Donna fue abusada sexualmente por un pastor de la iglesia. De niña, y se lo contó recién grande a su hija, ponele. Y una hija después también vivió el mismo infierno con un familiar.
Ay, no.
En realidad no era familiar, era como pareja de alguien del personal de una granja, esas típicas yankees. Y esta mujer empieza a cantar, no la mete. Y es increíble esto, yo no me acordaba de esto. La clava yéndose, llevada por un disc jockey, a Alemania.
No, yo no tengo ni idea de nada de su vida. Todo lo que estás diciendo para mí es nuevo.
Jovencita.
Yo porque lo vi en un documental sobre la música, en el que estaba ella como un mojón, como este. Incluso esta canción que estamos escuchando dura un montón, ¿no?
Sí, dura un montón.
Primero es como un loop, ¿no? ¿Cuánto es que dura, Mati? 6 minutos, ¿no? Por ahí.
Acá en Spotify figura con 16 minutos 48.
Claro.
16, la mierda.
Esta es un hito, esta canción, y yo lo vi en ese documental.
Es la que la salta a la fama.
Claro.
Esta la clava en Alemania, creo que metiendo asociación con un gigante llamado Giorgio Moroder, que es como el padre de la música electrónica a nivel global.
Claro.
Un tano productor de que empieza a meter sintetizadores y hace una revolución.
Exacto, que empieza a ver la parte más electrónica.
Un enfermo mental, un gigante, ¿no?
Mucha droga, ¿no? Porque para escuchar esto en loop, ¿no? La ha hecho todo el rato, 16.
Bueno, y esta canción genera, es la primera cosa que genera en esa un éxito desmesurado que la empiezan a poner en boliches y la gente entra en estado de trance.
Claro.
Por la falopa, por el tono erotizante. Y ella decía, porque era una negra en Alemania. No había. No es como ahora que juegan la selección alemana negros con el idioma normal del mundo. Y está la explosión de esto que viaja a Estados Unidos y un productor le dice, vos, esta canción la voy a empezar a pasar. La empieza a pasar. Y empieza a crecer y se prende después a la movida de la música. De la música disco. Antes tiene otro hit. Es un temón. Ah, esta es la de Giorgio Moroder.
Ah, no, esta canción me encanta.
Que se llama I Feel Love. Es larga también. Esto es un himno de la música electrónica global.
Estoy disminuida.
Te vas a seguir rompiendo.
Yo me acordaba cuando la escuché y dije, esto es un clásico, es un temón.
Y repite. Aparte con ese tanga, 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 es ideal como.
Lo tenías, lógico, ¿no?
Sí, esta la tengo. La otra no, esta sí.
¿La otra no?
No. En mi casa no se escuchaban blanditos.
¿Qué va a ser? Blanditos. Si
blandites.
Se levanta la tumba y te caga.
Para mí, sí, seguro. O sea, no, yo no tendría chance, seguro, con ella. Pero, ¿para cuándo la biografía de Jim Morrison, de Angus Young?
¿Para qué? Ya se hizo mucho.
Por favor.
Para esta canción, para darles la fecha exacta, es del...
De Elvis.
Ah, me puede.
Tira pasos.
Es imposible, soy una esclava del ritmo, diría Mariano. No puedo moverme.
Esto es del 77.
No, claro, por eso totalmente revolucionaria. Totalmente. Pensá en otra música que estaba sonando en el.
Sí, señor.
Yo en esa época producida escuchaba los Ramones y los Clash.
Por eso.
Giorgio Moroder y Pete Bellotte, de verdad. Me gusta muchísimo el nombre.
Ah, es un nombre para vos, Pablo. Pete Bellotte. Pero, claro, es el nombre del personaje de los Simpsons.
La empieza a clavar dona, empieza a crecer. Se casa con un músico que tiene, como un integrante de la banda. Al toque queda embarazada de una niña. Y agarra ahí en ese momento el auge de la música disco, 80s. Y empieza a meter un hit atrás de otro. Y hay una parte que es tremenda, porque aparte, como es producida, el productor ejecutivo es el segundo marido y padre de la segunda y tercera hija de Donna. Y el boom este dice que le entrega a las niñas a sus padres. Dice, críenla ustedes, yo no puedo. Y que ahí ves que hay archivo abundante, porque como hacía plata, ya arranque, ya tiene VHS, ponele, porque no sé qué carajo de cinta era, de la niña. Abundante video, es impresionante. Y después, todos los familiares van hablando siempre en voz en off. Nunca aparecen mirando a un entrevistador a cámara. Hablan las tres hijas. Y esta cuenta que ella tomó como natural, dice, bota, mi madre iba y yo sentía que ella se esforzaba por naturalizar algo que no era natural. Ella no estaba, no le nacía ser madre y estaba para su carrera, que era una bomba. Y cada tanto terminaba un concierto y se iba al campo de la casa de los padres.
Así como, tipo, viste que muchos hijos reaccionan como con cierto enojo a
no,
que
no,
yo,
no, no hay resentimiento. No, lo dice bien. Ah. Y muestra varios conciertos donde Donna habla, y habla que es una maravilla como declara. Es muy profunda, sí, tiene varias capas, es muy inteligente Donna Summer, que no lo imaginaba tampoco. Y en algún escenario la hace subir a la chiquitita y Mimi se llama. Pero al año se separa el marido, aparte es un desastre en la historia, le pega al hombre, todo mal.
O sea, su historia personal siempre malena.
Que ahí empieza, lo asocié enseguida a Tina Turner y a todas las mujeres pioneras que si vos vivieron un calvario para llegar a ese techo de cristal que vos decís, qué sueño llegar a eso. Y para llegar a eso vivieron una pesadilla, ¿no?
Un infierno. Porque imagínate, siempre hay una relación de poder con algún hombre. Muchos de esos eran los productores, como también el caso de Tina Turner. Y siempre hay una cosa de ser el dueño de ella, de quedarse con parte de la plata, de ser el que le maneja la carrera.
Ella, como Tina, también toma un rol que después cuenta un poco en el documental, que se arrepiente de haber sumado, que era como que parecía muy tonta, muy sexualizada en los bailes, que es lo que también vendía y la industria la empujaba por ahí. Pero mete varios mega himnos. Esta Badger es uno, otro.
Tremendo.
Esta es la más escuchada de ella en Spotify.
Creo que esta es la que más conozco. Ya desde el arranque.
Esta canción tiene tres versiones distintas en sus tres primeros puestos en Spotify, con 85 millones de oyentes de producción.
Pero es que es infalible Donna Summer. Es infalible.
Necesitan.
Y cuenta que en su pico máximo de esto, está en un hotel sola, empieza a pirar, no hace referencia a ningún tipo de consumo de sustancias, abre la ventana, saca una pata para afuera, cuando ella estaba en trance diciendo, yo no puedo vivir más así, se abre la puerta y la mucama dice, señora Summer, vengo a hacerle el cuarto. Y sale del trance y mete la pata para adentro. Según por 20 segundos, yo no me suicidé en ese momento.
Abrazo a esa mucama que entró justito.
Salado. Al tiempo, en este momento, se pone en pareja con este hombre, el que recién lo nombré.
Decime que en la tercera la metió.
¿Con este Sodano?
Sí.
Se llama Sodano, ¿no?
Claro, increíble. Medio italoamericano, tiene una pinta de garca divino. Pero está vivo el veterano, el viudo está vivo y aparece en el documental también. Es un viejo de 80 años, con el impecable.
Pero le fue bien con este, venía de dos.
Tuvo un romance al principio como fogoso, apasionado. Hay imágenes de ellos dos fregándose que son impactantes, ponele.
Pero que limpiaban en los horas libres.
Tienen dos hijas, no cuentan que tienen, como que aparecen dos hijas de la nada, después van creciendo, son una belleza las dos hijas de este matrimonio. También empiezan a hablar ellas dos y después a medida que avanza el documental va envejeciendo Donna Summer también. Cuenta una parte que tiene una crisis en los 80, ya 90, y se convierte a una iglesia puntual y tiene una declaración que es tomada por el colectivo LGTBIQ+, como anti... homofóbica. Cita la Biblia y dice que no es como se dijo, está mal que sea así, y la colectividad se pone loca y es más, casi le va una turba a tomarle el inmueble, a prendérselo fuego. Ella sigue el consejo de abogados, que es el clásico, ¿verdad? Mejor dejarla correr que pasa. ¿Para qué? No pasa, es peor la bola de nieve. Y termina ella declarando que jamás estuvo en contra. Porque aparte era un público que la seguía mucho.
Claro, ella tenía tremendo público gay.
Como Gloria Gaynor. Entonces la música disco era muy sumamente representativa del gay friendly o ese movimiento. Y ella se arrepiente, pero dice que el dolor que le agarró de ese tiempo de ser cancelada y despreciada por esa gente le hizo agarrar un bajón y que termina falleciendo muy joven con 63. Y hay imagen, bien cosa yankee, del último concierto, la canción final habla de cómo que se va. Hay imágenes de los hijos revisando lo que ella deja a modo de legado. Es una maravilla el documental de una artista gigantesca, claramente, total, ¿no? Una total demencia.
Que marcó un hito. Ahí me quedé pensando, obviamente, para muchas madres que están escuchando, cuando dijiste el dato de los hijos, deben haber quedado escandalizadas. Pero era un montón las historias de mujeres que dejaban, tenían que relegar la maternidad, como hicieron tantos hombres en la historia de la música también, ¿no? Para poder dedicarse a su carrera.
En la historia.
En la historia, punto. Pero en la historia de la música también se me venían un montón de nombres. Pero Joni Mitchell, que es una cantante que yo admiro mucho, sí, también, ella tuvo que dejarle, le dejó también a una, no me acuerdo si era a su mamá o a una familia adoptiva, le dejó a su hijo para poder dedicarse. Y a mí siempre es una cosa que me encoge un poquito el corazón. Y después me doy cuenta que mirá, me alegro de que esas hijas no hayan generado un resentimiento, pero pasaba con un montón de gente en la historia. Acá encontré la
pero por lo menos por lo que decís en el tercer matrimonio no hubo ni violencia.
Segundo matrimonio.
El segundo no hubo.
Hace referencia a que hubo episodios de violencia salvajes también.
Metía una, pobre.
Más una hija cuenta que llegó a escuchar gritos y lanzamientos de proyectiles entre ambos, pero tampoco dice que eso, no cuenta cómo se apacigua, sino como que siguieron juntos hasta el final.
Otra época de las relaciones también, ¿no? En que eso era más común.
Claro. Y más verticales, además.
Participan sus tres hijas, Brooklyn Sudano, Mimi Dollar y Amanda Sudano, su marido Bruce Sudano. Hablan hermanos también, tres hermanos de ellas. Aparece su primer marido, Helmut Sommer, la empresaria Susan Munau, un miembro de la banda de ella. Habla Giorgio Moroder.
Helmut era alemán.
Sí, creo que era europeo.
Helmut.
Todo torcido, Helmut, ¿no? Pero se los recomiendo. Se llama Love to Love, Donna Summer. Está en DHBO.
¿Dónde lo viste, Pablo?
En ese audio de Nuevo Siglo, acá en el celular, papá, que es una maravilla.
Muy bien. Excelente. Ah, me quedé con muchas ganas de verlo.
Para la próxima tenemos una de Joe Strummer.
Ella, además.
De Joy Ramone.
Vale la pena, además de escucharla, si para Richards. Las nuevas generaciones, si no la vieron, vale la pena verla moverse. No. Unas caderas.
Lo mínimo escénico y de manejo de cámaras.
Sí. Enferma. Sí, sí, sí.
Atención a los amantes de los perfumes, maquillaje y cosméticos. Volvieron los precios de Free Shop de Perfumería Todo. Encontrá tu producto preferido con descuentos de hasta un 50%. Sí, así como lo escuchás, en los locales de Punta Carretas, Shopping, Nuevo Centro, Carrasco o en perfumeriatodo.com.uy. Precios de Free Shop de Perfumería Todo, todo para vos.
Hola, Pablo. ¿Era compositora Donna? Pregunta si era una era compositora. Algunas cosas sí, ¿eh? No todo. Pero algunas canciones escribió. Eso es una pregunta para de Eduardo.
Algunas de esas canciones que fueron hits no tenían casi letra. Eran solo un... solo
loop.
Sí, solo una frase que seguro había compuesto ella, pero se repetía. Algunas no tenían letra.
Sí, preguntan si es la madre de Martín Sodano, el diputado cabildante, pero no.
Que no está pasando por su mejor momento, además.
Qué maravilla. Esto es otro temón también, ¿no?
Una de las puñaladas.
Tantas canciones que son... No, pero arranca como puñalada y ahora revienta.
No la tengo tanto.
Sí, ¿cómo no? Su clase.
A ver.
Acá se pica, mira, escuchá.
Vamos. Yo ahí saca.
En la radio, papá. Es un himno de este medio. Eso.
Sí.
No la tengo.
Sí, sí, yo sé.
Tengo otra noticia estupenda para ustedes, que es que abrió... Almacén de Pizzas, nuevo local ahí en Punta Carretas.
Sí, qué rico.
Con opciones varias, la gringa, el que le guste el tomate fresco en la pizza con mozzarella, cheddar, panceta, ahumada y barbacoa, es una cosa de locos. Pegada a la iglesia de Punta Carretas, pero para la bajada del shopping, ahí enfrente del estado de entrada de estacionamiento, Solano García 2517, hay opciones de pizza vegana y sin gluten, así que pasen por ahí en el corazón de Punta Carretas, Almacén de Pizzas, buena pizza siempre.
Muy bien.
Mirá, Majo, no es infalible, Donna. Erró el penal en la inauguración del Mundial 94 y el arco se desarmó igual, ¿se acuerdan de esto?
¡Es verdad! ¡Era ella!
Sería gigante, Donna, que estaba en la inauguración del Mundial de Estados Unidos.
No tenía presente que era ella la que había...
Gran recuerdo.
Me acuerdo del blooper.
Eso, el documental, se ve que fue tan el bochorno que no lo pone.
Ay, no,
fue como un preludio de lo que iba a ser el Mundial, ¿verdad? De los menos goleados de la historia.
Giorgio Moroder debe ser el productor más importante de la historia. Entre los miles de éxito está la Giostra del Gol.
¿Sabes qué? Voy a averiguar y voy a hacer una columna sobre él.
¿No veían la Giostra del Gol?
Es una leyenda salada.
Voy a meterme.
¿Sobre Giorgio?
Sí.
¿No veían la Giostra del Gol en Rai? ¿Los domingos de noche después de la fecha?
No.
Era excelente.
Pero me voy a meter con él y voy a hacer algún especial.
Por favor, que siga cantando Majito, que los Majitos nos hacemos las delicias para hacernos esclavos del ritmo con ella, dice.
Y eso que tiene la voz vilipendiada, ¿verdad?
Correcto.
Dice que fue Diana Ross, la del 94.
Mirá.
Está bien. Capo es la tríada de gigante, que es Diana, Donna y Gloria, ¿no? Eran las tres.
Pero Diana Estefan. Viene...
Gloria Gaynor, la de Will Survive, papá.
Era chiste.
No, para mí está Aretha Franklin. La tríada, yo te saco a Diana, ¿no? Diana está un poquito más abajo que estas otras.
Pasa que entra en la movida de esa 80, 70 disco. Aretha arranca antes y se fue la madre.
Me gusta I Will Survive, pero más la versión de Cake que la original.
Es muy buena la versión de Cake.
Muy buena.
Es más, nos podríamos ir escuchando, Mati, la versión de Cake. De I Will Survive.
Sí.
Es buenísimo.
Y faltó un clásico de Donna también, que es Ella Trabaja Duro por el Dinero, que es otro temón, ¿verdad?
Pará, igual metiste, colaste entre los clásicos, colaste canciones. Si es un clásico, la conocemos todos.
A ver, que falta una de falta una de Donna.
Faltaba esa, pero la conocen, sí. Ella trabaja duro por el dinero.
No, pero digo, de las que colaste por clásico, había
¿Cuáles?
¿No la tenés?
¿Está?
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que si me decís por el nombre, yo, en español, la verdad, ni lo. No suena. Don't Ring a Bell.
Entonces, agarrás la canción, la apretás como un trapo de piso y chorrea música disco.
Sí, años 80 chorrea. Esa batería electrónica. Sí, claro.
Amo a Donna. El sábado de noche iba escuchando en mi moto cuando me mandan a llevar un sushi de palta y salmón a un apartamento de una afamada conductora de TV Ciudad.
Ay, qué hermoso.
Al llegar le entrego el pedido y al confirmar quién era le digo que la admiro mucho y la veo y la escucho siempre. Ella, que me abrió de pantuflas, lentes negros y un vaso que parecía whisky en la mano, me dice de mala manera: les pedí claro que me mandaran un venezolano, me caen más simpáticos y me hacen sentir superior. ¿Vos dejaste de romperme las pelotas y cobrarme con débito que así me descuentan 2 pesos?
¡Qué fuerte! Estás tomando una actitud un poco...
¡Ay, qué horror!
¿Cómo decirlo? Arrogante.
Como siempre me voy a quedar en el detalle. Exacto. Prefiero no comer salmón. Gracias.
Hay un tema de Daft Punk que arranca con un speech de Giorgio, un hermoso homenaje a un precursor de la electrónica.
Ah, Moroder, claro.
Es el creador de la música de la película Expreso de Medianoche.
Daft Punk es un hijo también de toda esta música. Daft Punk comió con todo, se alimentó de todo esto para ser una después de las mejores bandas.
Bueno, y hablando de alimentarse, ¿nos alimentamos a parrilla con tiempo y forma ahora?
Nos va a traer como una especie, yo les digo que que agarren una libretita.
Día del asado, perfecto.
Hoy una libretita, porque van a tener que anotar cantidades, todo.
Lista
porque
de compras.
La guía para un asado, oh, para tiempos, 20 personas, ¿no?
Tiempos de cuándo prender el fuego.
Claro, todo.
Qué temazo, qué versión esta de Keke es hermosa.
La versión de Keke.
Eso es caca. Okay, caca.
¿Quieres pillar? I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. A nadie se le ocurría quejarse.
No sé qué previste.
Yo viví un nuevo sinsabor también.
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?